Vale, pues como es en Scott Pilgrim, ¡somos los guardianes de Gotham! ¡Un, dos, tres, cuatro! Bienvenidos a los Guardianes de Gotham, el podcast de Gotham Comics, la mejor tienda de cómics en Toronto.
Toronto.
Hay que saber que Toronto, los canadienses no dicen no pronuncian la T, es Toronto.
Oh, ¿En serio?
¿Eh?
No sabía.
Sí.
Esta semana hablamos sobre Scott Pilgrim, en general. No desviñetamos la historia porque son seis volúmenes, hay mucho. Vamos a hablar sobre cuatro diferencias del cómic, la película y principalmente un tema que a ti te va a gustar y es la música. Porque la peli la has visto, ¿no?
Hace tiempo, no me acuerdo demasiado, ¿eh? O sea, tendría que revisitarla.
¿Hace tiempo que has visto la película entonces?
No me acuerdo exactamente cuándo, pero hacía bastante que...
Ah, tiene añitos.
Sí, sí, es que es
la película. Pero es una peli de culto, pero yo opino que se merecía más. Pero también es que... No sé. Los cómics no los has leído, supongo.
No.
Yo lamentablemente los perdí en una mudanza. Los
no.
Los seis volúmenes. Eran como seis mangas, en blanco y negro, con alguna sección así en color. Y, o sea, fueron creados por Brian Lee O'Malley. Y bueno, la serie trata sobre Scott Pilgrim, un música, bueno, la palabra holgazán existe.
¿Un música holgazán?
Sí.
Me gustaría saber cómo sería en inglés este juego.
Slacker,
pero claro, music slacker.
Music slacker, sí.
O sea, que tampoco es que quede tan bien en inglés, no... Vale, músico holgazán...
Slacker, no sabía qué era, pero significa básicamente persona que pasa un poco de trabajar.
Sí, exactamente. Eso es un slacker.
Y vive en Toronto.
Toronto.
Bueno, si no pronuncian la T, sería Orono. No para tanto.
Bien visto, sí. Es que tendría que haber especificado más.
Toronto, Ontario. Y toca el bajo en una banda llamada Sex Bob-omb. Se enamora de la repartidora americana Ramona Flowers, pero debe derrotar a sus siete malvados ex para poder salir con ella en paz. Conocí yo la película antes que los cómics y me he quedado en plan, what the fuck, con la trama, porque me parecía súper original y curiosa y graciosa, por así decirlo.
Sí.
Está guay. Y bueno... Ahora entramos en la banda sonora, porque eso creo que te deberías acordar un poco más.
Vale.
Pero van a caer muchos nombres que seguramente vas a decir, ¿what?
Y no me acordaba, sí.
Sí. A diferencia de muchas adaptaciones de cómics a películas, Scott Pilgrim vs. The World es una traducción amorosa del material de origen que parece plenamente consciente de lo que hizo que las novelas gráficas fueran tan especiales para tantos fans. O sea, eso es verdad, es una adaptación muy bien hecha, con sus cambios, pero muy bien hechas. Como resultado, el guión tiene mucho cuidado en utilizar muchos de los diálogos y chistes originales de los cómics de O'Malley. Es una elección notable dado que la cantidad de personas divertidas que trabajaban en esta película, incluido el director, podían inventar fácilmente sus propios chistes. Porque el director de la película, por ejemplo, es Edgar Wright. Director, por ejemplo, Baby Driver. Las de... Scott Pilgrim, no. Ahí, el Shaun of the Dead. Tío, Shaun of the Dead.
Shaun of the Dead, sí.
La hizo Edgar Wright.
Ah, vale, es que has dicho el de Shaun of the Dead y me he quedado como... Vale.
Simon Pegg.
Vale.
Edgar Wright hizo la Cornetto Trilogy.
Vale, bueno, pues estamos hablando, sí, desde luego de un director... Pues mítico en lo que a películas como alternativas, ¿no? Se refiere.
Incluso fue el director para hacer la primera peli de Ant-Man, pero por diferencias creativas Marvel dijo que no. Y lo echaron antes de que Peyton Reed ahora...
Detalle que no sabía.
Que están bien las pelis de Ant-Man, pero imagínate hechas por Edgar Wright.
Sí, hay menos la primera. Todavía más cachondas, ¿no?
Yo creo que sí.
A lo mejor se salía demasiado de la tangente de lo que es el familiar, pero Quizás ahora a lo mejor se lo hubieran replanteado, ¿no? Porque con
Lo
Sam
estoy
Raimi también.
pensando porque Ant-Man. ¿Cuándo salió Ant-Man? ¿En qué fase? Quiero decir, no quiero decir que el UCM fue
Fase 2, creo.
fase 2. La primera de fase 2 incluso. No, Iron Man 3. No, la última de la fase 2. Pero claro, hablamos de fase 2 es Iron Man 3, Thor 2, Capitán América and the Winter Soldier, Guardianes de la Galaxia, Era de Ultron y Ant-Man. ¿Era joven ahí todavía el UCM? Bueno, con Ant-Man cerró la mitad, si está ahora en fase 4, cerró, bueno, llegó a mitad de su edad, por así decirlo. Sí, era un poco joven todavía. Ahí, no es como ahora, como tú has dicho, ahora cogen Sam Raimi
Sí.
y lo meten ahí a lo loco.
Sí, a ver, que algo diferente fue la de Doctor Strange, pero tampoco fue, pero bueno, ya había cosas un poco más bestias, muertes un poquito más grotescas.
No hicimos capítulo. No, no. Voy a abrir solo un paréntesis rápido. No quiero que la gente cambie de podcast por el tema, pero solo rápido. Mi problema principal con Doctor Strange 2 es que te han vendido algo que al final no era. No hubo un multiverso de la locura.
Multimultiverso, tampoco vimos muchos.
A eso me refiero. Yo me lo imaginaba todo mucho más what the fuck. Era una escenita. Y luego tres, cuatro mundos que hemos visto. Ya está. Esa es mi queja principal. Que te lo han vendido con demasiado hype. Bueno, si has visto Scott Pilgrim vs. The World suficientes veces como para tener grabado cada línea de diálogo en su cerebro, y eso sería yo, volver a visitar las novelas gráficas puede ser una experiencia sorprendente. Aunque muchas de las líneas de la película provienen directamente de los libros, no siempre aparecen donde esperas. Algunas líneas o chistes son pronunciados por otros personajes, a menudo en escenas o contextos completamente diferentes. Pero bueno, si pega más en otras situaciones y tal, why not? Tanto el cómic como la película comienzan como un asunto de recuentos de la vida que se interrumpe durante la batalla de las bandas cuando Matthew Patel atraviesa el techo y desafía a Scott a una pelea. La versión cinematográfica sacada directamente de la novela gráfica y el elemento musical, las chicas demoníacas, hipster e incluso muchas de las letras de la canción de Matthew son una adaptación one to one. Que ahí es donde la peli por primera vez rompe así una barrera, en plan, viene volando con el típico fondo de manga, bueno, de manga, de bueno, como de Pokémon, por así decirlo, ¿no? Ahí no me lo esperaba. Hay muchos buenos chistes ahí dentro. Sí.
¿De
Buena
qué
película.
año es esta peli?
Sí. Haz música de ascensor.
Tun
2010.
2010.
Joder. Y el problema es que tenía un presupuesto de 85 a 90
Mil
millones de dólares.
millones.
Millones. Queda en 60 millones después de la reducción de impuestos. Pone aquí en Wikipedia, es la primera vez que leo esto. Digamos 85 millones.
Vale.
Sí. Y hizo una recaudación de 41,6 millones.
Uf.
That was the problem.
Aquí yo creo que el problema 2010 todavía, o sea, no se había hecho tan mainstream lo que es, o sea, obviamente tenías el ya había, pero el MCU hace relativamente poco. Y no se había clavado en la psique de la gente y esto es ya un título más alternativo. Entonces, ahora mismo puedes lanzar una película y dices que está basada en un cómic hasta la gente que no es excesivamente nerd a lo mejor se interesa, ¿no?
Películas 2010, para repasar rápidamente, para hacernos una idea de dónde estábamos. Los Perdedores, The Losers, que también es una adaptación de un cómic con Chris Evans, Morgan, Dean, El que hace el comediante en Watchmen. Ahora no me
El
sale.
comediante de Watchmen.
Exacto. Iron Man 2. Exacto. Shutter Island. Tron Legacy. Predators. Percy Jackson, no sé qué. No estábamos todavía en un mundo como hoy en día.
No.
Entonces, entiendo que haya fallado tanto como ha
Sí.
fallado. Y el reparto que tiene tampoco es A-listers. Los que ahora sí que son A-listers,
Sí.
pero en aquel entonces eran todavía conocidos, más o
Sí,
menos.
estrellas en auge o jóvenes promesas. Es que es eso, yo creo que ese título lo sacas ahora
Lo peta.
y lo peta o bueno, o sea, que no tiene esas pérdidas tampoco.
Even. Breaks even. O
Sí.
sea.
No, incluso puede hacer caja. Porque es que ahora, es que cuántos títulos, claro, obviamente no van a recaudar lo mismo, pero en miles de plataformas. Bueno, miles, en las plataformas, yo qué sé, en Netflix, en Amazon, etc., en HBO, te sacan títulos de o series de cómics, de títulos de cómics. Bueno, algo rentables deben de ser. Y si tú sacas una película, ya la gente está como más acostumbrada. Y si le dices que es de, si se anuncia, pues que es de un cómic y tal. No hace, o sea, no es como, uy, esto.
Ya, antes decías, oh, esto es una adaptación de cómics. Por eso también se dice, se supone que se dice que la de Loser, justamente que salió el mismo año, tampoco fue un exitazo porque Comic Book Adaptation, y dices, eso
Para
es de niños al
niños,
final,
sí.
¿sabes? Porque claro, Iron Man y tal, la fase 1 de Marvel ahí estaba en auge, y dices, bueno, pues no sé, no sabías lo que sabes ahora, así de fácil. Estoy mirando con la pantalla porque estoy ocupando de que tengas Star Trek esta noche.
Ajo, qué bien.
Ya está. Vale, ¿dónde estamos? Matthew Patel. Vale, el ritmo. Scott Pilgrim es una serie de novelas gráficas de 6 volúmenes, que tiene lugar en el transcurso de un año, con mucho desarrollo de personajes y diversión. Las películas tienden a funcionar con una mayor sensación de inmediatez, por lo que adaptar la historia a una narración de 112 minutos, Scott Pilgrim vs. The World se desarrolla durante un periodo de tiempo más corto, lo que resulta en un ritmo mucho más rápido. Muchos cineastas sacrificarían algunas de las peleas de los exes para recortar un poco el relleno, pero Edgar Wright y el co-guionista Michael Bacall simplemente las empaquetaron todas, creando una película increíblemente densa para su tiempo de ejecución. Eso es verdad, es pum, pim, pam, pim, pam, pim. Y eso también lo hace divertida. Divertida. Volvemos un momento a una cosa que iba a decir. Actores. Michael Cera, en aquel entonces estaba muy con Arrested Development, ¿vale? Conocido, pero tal. Mary Elizabeth Winstead, en esta época estaba ahí. Trabajaba más que ahora, por así decirlo, pero bueno. Kieran Culkin, hermano de Macaulay Culkin, que hace compañero de piso de Scott. Chris Evans. Tenemos Brie Larson como Envy Adams. Aubrey Plaza, también bastante newcomer en aquel entonces. Jason Schwartzman, tenemos a Brandon Routh antes de. Creo que ya fue Superman en aquel entonces. Como Todd. Anna Kendrick como la hermana. Y Alison Pill como la batera de Sex Bomb Bomb.
La batería.
La batería. Y dices, ¿pero quién? Y digo, Alison Pill, de algo me sonaba. Es la doctora en Picard. La que se convirtió ahora en esta última
Ah, es
temporada.
verdad, es verdad.
Sí, fíjate.
True.
Vamos a un apartado que a ti te interesa un poco más. La música de la película.
Vale, a ver si me acuerdo.
La película no solo está ambientada físicamente en Toronto, sino también, según Alan Weiss, cultural y temporalmente ubicada dentro de los vecindarios de Annex y Wychwood, también de Toronto, durante la era de David Miller. Aquí hay cosas que a mí no me suenan, pero si a ti, tú, di cosas. El tiempo y el lugar de una escena musical muy específica, que la película se incrusta no solo a través de la banda ficticia de Scott, sino también por la aparición de clubes como el ahora desaparecido Rocket y la banda sonora de rock independiente de la película. Wise afirma que la película marca la mitificación de la genial escena de Annex, la transformación del indie rock de Toronto en materia de aventuras, ya que casi todos los eventos importantes están conectados de alguna manera, camino a esta escena musical. La banda sonora incluye contribuciones del productor de Radiohead, Nigel Godrick, Beck, Metric, Broken Social Scene, Cornelius, Dan the Automator, Kid Koala y David Campbell.
Un buen elenco.
Aquí unos cuantos sí que me suenan y es en plan, hostias. Kid Koala, hace un montón que no escucho Kid
Yo
Koala.
tampoco, o sea, ahora ese claro, eso, me han vuelto recuerdos, ¿no? De a ver, es como gente que me había olvidado que existía,
Kid
¿no?
Koala hizo. ¿Cuál hizo Kid Koala? Kid Koala hizo no algo para la peli de Project X. Bueno, da igual. Yo he escuchado muchas cosas de Kid Koala.
Sí, pero el productor, o sea, Neil Goodrich, hombre, para traer este hombre a bordo, o le debió de gustar bastante el proyecto, no sé cuánto le pagarían y tal, ¿no? Pero claro, es un productor, o sea, Radiohead, aparte de lo que son la música en sí, o sea, notas una calidad de la producción increíble. Beck, ¿qué voy a decir? A mí Beck me encanta.
Luis me vio Beck el otro día, un colega nuestro. Y Beck era telonero de los Chili Peppers en Sevilla.
Beck, telonero de los Chili Peppers.
Sí.
Ostras, tío.
Yo no sé si esto es caída o no.
Para mí sí.
Yo lo considero también.
Para mí es caída.
Mari no conocía a Beck. Y yo, ¿no conoces Beck? No,
¿Qué?
no, no, no. Le puse loser porque
Hombre, lo sé
para
que
es mira más
la más
mainstream
conocido y
y
más.
tal. No. Honestamente, no espero que mucha gente así conozca Beck. Tiene sus fans y tal, no digo que sea indie,
Lo
pero
es, pero
bueno, sí.
es el rey y el padrino del lo-fi.
Ahí estamos. Lima, nuestro colega que lo vio como telonero de los Chili Peppers, dijo que un pasote.
Es que es un pasote.
Pero es que yo
Pero
sí.
Luisma lo conocía.
No.
No lo conocía.
No. Pero Luis más sabe de música también. Bastante. Así que me sorprendió que no lo conocía tampoco. Pero a mí, si yo. O sea, imagínate tú y yo vamos a Sevilla a los Chili Peppers y al imprimir las entradas vemos que el telonero es Beck. O sea, para
Joder,
nosotros esto
diría.
hubiera sido un double casket.
Oh, está clarísimo, pero para mí eso es un downgrade, ¿no? Porque vamos a ver, vale, que sí, que no. A ver, son productos diferentes, ¿no? En el sentido de que los Chili Peppers son muy comerciales, muy grandes y muy comerciales. Pero Beck, o sea, está a esa altura, pero digamos en un ámbito diferente, ¿no? Y que Beck no pueda tirar, no sé, a lo mejor son colegas y le han dicho, oye, vente y toca con nosotros,
A lo
¿sabes?
mejor fue algo así. En plan, también
Porque son de Los Ángeles los dos, ¿eh?
Sí, Mari también dijo, en plan, qué raro que toquen los Chilis en Sevilla y todo esto. Y digo, ¿y si querían ver Sevilla? A lo mejor junto con Beck. Y lo han aprovechado. O sea, hacen Sevilla y Barcelona. Es lo único que hacen en España. No sé, yo qué sé.
No lo sé, pero bueno, para mí, o sea, Beck está digamos, en muy alto, digamos, en el panteón de gente mu que musicalmente respeto, y creo que es muy respetado. O sea,
A ver, que solo porque es telonero no significa que su carrera haya acabado.
No,
Pero a lo
para
mejor es lo
nada.
que tú dices, a lo mejor al ser coleguis han dicho.
Sí, oye, vente, te apetece. Y somos, porque son los dos son de Los Ángeles.
Están ahí en el bus y Flea dice, ah, he salido en Obi-Wan. Así, all of the sudden. Vale, antes de que se involucraran, o sea, más músicos y tal, los primeros guiones tenían el chiste recurrente de que nunca escuches a las bandas. Escuchas la introducción, escuchas un segundo o dos de música, y luego pasaba la siguiente escena y alguien decía, oh Dios mío, Dios, esta es la mejor canción de todas. Y esa fue, según el Cartwright, una broma durante mucho tiempo en el guión. Porque es muy complicado ponerle música creada desde cero a una película, y era en plan, o nos lo curramos con la música, o hacemos este chiste de que sale una banda, toca dos notas, siguiente escena, y alguien del público diciendo, oh my god, this was amazing. Que también es un buen chiste, o sea, como
Ah, pues es
solución,
gracioso, sí.
hubiera.
Es un apaño ingenioso.
Sex Bomb Bomb, los actores Weber, Peel y Simons, como miembros de Sex Bomb Bomb, tuvieron que aprender a tocar sus respectivos instrumentos y pasaron tiempo ensayando como banda junto con Michael Cera, que pero ya tocaba él el bajo. O sea, él es el único que conocía su
Que
instrumento.
sabía tocar.
Entonces, lo que tenían que al menos practicar era que mientras que sonaba la canción, podían tocar las notas. Chris Murphy de la banda Sloan fue el entrenador de guitarra de los actores de la película. Hay cameitos detrás de la cámara
De
de...
sí.
Sí. Los actores también cantan en la banda sonora de la película. Y Beck escribió y compuso la música interpretada de Sex Bomb Bomb en la película. Que cuando lo sabes dices,
Nice.
sí. Sí. ¡Gato! Las canciones tardaron 2 días en escribirse y grabarse, y Beck dijo que tenía que pensarse poco, tenían que ser divertidas, pero también quería que sonaran crudas como demos. Brian Lee Barton toca la batería y el bajo para la banda en la partitura y la banda sonora de la película. También se pueden escuchar dos canciones inéditas en el avance, están en la banda sonora. Brandon Canning y Kevin Drew de Broken Social Scene escribieron todas las canciones de Crash and the Boys. Las pistas fueron cantadas por Eric Knudsen, quien interpreta a Crash en la película. Drew dijo que la razón de esto era que sabía que Knudsen no necesitaba ser cantante para lograrlo, porque las canciones eran muy rápidas, punk y rápidas, y tenían que ser la voz del personaje. Son los que en el primer pelea de las bandas dice, ah, we are Crash and the Boys. Esta canción se llama I'm So Sad. So sad. Y se acabó la canción. Gato. Metric es la inspiración para la banda de la película The Clash at Demon Hand y contribuyó con la canción Black Sheep. La ropa, la actuación y el estilo de la cantante principal de Metric, Emily Hines, también es la base para la cantante principal de Clash at the Demon Head, Envy Adams, en este caso interpretada por Brie Larson. Wright dijo que los cambios tonales de la película en línea de representación de las diferentes partes del libro y las escenas de lucha se trataron como una película musical, diciendo que la música de la serie. No, no diciendo nada. Me he equivocado de apartado.
Te has
Me he
equivocado.
equivocado. Me está distrayendo la gata, que está horny. Está cachonda por Janus. Y solo por Janus. Vale, la música de la serie de videojuegos Legend of Zelda se utiliza para abrir la película y también una secuencia de sueños. Para obtener permiso para usar la música, Edgar Wright envió un clip de la película y escribió una carta a Nintendo of America, que describía la música como canciones infantiles para una generación. Hay otros efectos de sonido y clips de otros videojuegos usados en la película. Seitlin Wu escribe que la película lleva los elementos de videojuego y la novela gráfica al límite para poder incluir tales efectos de sonido.
Hombre, tener ahí Zelda por medio es un reclamo bastante bueno a personas de esas edades, ¿no?
Pero es que se lo han currado muchísimo llevarlo visualmente, los efectos. introduciendo ese tipo de efectos de sonido y música y tal. Es que yo opino que no solo es una peli de culto, sino que no, o sea, se merece mucho, mucho más mérito, mucho más crédito.
Hombre, vamos a ver, o sea, ser una película de culto es tener mérito, ¿eh? Y no es una película de culto que digas porque es mala, ¿no? O sea, no, es una película de culto que por su calidad y que fue ganando adeptos después de su release, ¿no? Que, o sea, eso las productoras dicen, jo, pues podía haber en ese momento haber sido de culto. Pero es lo que tiene, yo es lo que digo, esta película a lo mejor si sale 5 o 6 años después hubiera tenido mucho más éxito, ¿no? Pero sí, al final es una película como... es una película para... como del Festival de Sundance, ¿sabes? No digas que no sabes cuál es el Festival de
Sé cuál es
Sundance.
el festival de Sundance, pero...
Es una película indie, de cómic indie, o sea, y tiene muchas cosas de... como muy culturalmente, o sea, importantes. Lo de las bandas, lo de los garage bands, es una cosa muy, muy norteamericana. Y que, o sea, lo hemos visto en otras películas, ¿no? Así a bote pronto me viene a la cabeza Regreso al Futuro. O sea, es bastante común que haya en el barrio bastantes chicos que tengan sus... A ver, no es que cada grupo de amigos lo tengan, pero sí que es común ver a chavales en el garaje, en la típica casa americana o norteamericana, o esto es en Canadá, que tienes la casa principal y al
Ah, el
lado
garaje,
el
sí.
garaje y ver a los chicos ahí y tocando su música. Es una cosa culturalmente bastante normal. Entonces, en estos aspectos, pues me parece que es como... Por eso digo que es un poco... que es como... bueno, indie, alternativa, esas cosas de la cultura más... de barrio, más popera. A mí eso, por eso... Vale, es un cómic y tiene cosas así de... que son un poco... Pero bueno, yo qué sé, hay otras películas que son así, no sé. A lo mejor no tan exagerado, pero cosas como Juno, no sé,
Sí.
me los agrupo ahí un poquito.
No nos queda mucho. La música ya hemos acabado. Espero que te has pillado algo de trivia curiosa
Sí,
tú
muy
ahí. Los
interesante,
demás.
joder. Es que me apetece ahora verla otra vez de nuevo por toda la gente y a ver si me doy cuenta de las aportaciones.
Creo que está en Netflix, creo.
Sí.
No lo sé. Nos queda poco. O sea, una de las cosas que hacen los cómics que sean una experiencia más rica para los fans de Scott Pilgrim es que muchos de los personajes secundarios están más desarrollados que en la película. Una de esos cambios es Envy Adams, la exnovia de Scott y cantante principal de The Clash at the Demon Head, quien se muestra mucho menos comprensiva en la película que en los cómics. En los cómics, los lectores aprenden que la ruptura entre Scott y Envy no fue sencilla, pero que hay más cierre en su relación. También tenemos, por ejemplo, Stephen Stills, el cantante, no, bueno, sí, cantante y guitarrista de Sex Bomb Bomb. En la película se presenta como cariñoso, pero desaliñado, y que es quizás el más preocupado por el futuro de la banda. Él está ahí para agregar dimensionalidad al grupo de amigos de Scott, pero hay un detalle que queda fuera de la película. Stephen es canónicamente gay en las novelas gráficas, pero no lo menciona ni una vez en la película. Edgar Wright, el director de Scott Pilgrim, dice que tomó esta decisión porque el personaje de Stephen no estaba listo para ser más desarrollado en la película para entrar en detalle. A mí solo me parecía curioso. En la novela se menciona que es gay, pero tampoco no es a big fuss about it. Pero me parecía curioso porque, no sé.
Sí, para el ritmo que va la película, la aportación que digan eso no creo que sea...
No es
No
necesario.
es necesaria, aparte que quedaría como muy... intentar vender, ¿sabes? Sí, ser woke. O sea, no me gusta utilizar esa palabra, pero es un poquito... o sea, si lo hubieran hecho, para mí sí que hubiera sido peorativo, obviamente, o sea, Que haya personajes, o sea, de toda índole, me parece perfecto, pero si los vas a desarrollar, si los vas a meter ahí para simplemente para señalar lo virtuoso que eres, no me da rabia, porque me parece una cosa cínica y pues esto.
Y el final, en Scott Pilgrim contra el mundo, Scott vence a Gideon Graves, se reconcilia con su contraparte oscura, Nega Scott, y vincula su relación con Knives Chau antes de seguir a Ramona a través de una puerta del subespacio. En definitiva, un gran ejemplo de ritmo más rápido de la película. En el volumen final del cómic, por otro lado, después de vencer a Gideon, nos reunimos con los personajes después de algunos meses, donde Scott tiene una vida relativamente estable, toca en una banda de mierda con Kim Pine, y se despide de Nice cuando ella se va. Luego se dirige a través de la puerta con Ramona hacia un futuro desconocido. Y en la versión original de la película, o sea, final alternativo, Scott terminó con Knives en lugar de Ramona, o sea, decidió salir con Knives y no con Ramona. Este final alternativo se descartó debido a la decisión de Brian Lee O'Malley de terminar la historia con Scott quedándose a Ramona en lugar de su plan original de que Scott terminara solo. Ramona también es algo más fría en la película, por lo que los espectadores simpatizarían más con Knives y por lo tanto aceptarían el hecho de que terminó con ella. Sin embargo, en la versión final, Scott en cualquiera termina con Ramona.
Objetivo cumplido.
Objetivo cumplido, pero sí es verdad que si hubiera acabado solo, o sea, lucha con los siete exes, pero al final se queda solo. Tampoco me hubiera
Pega,
desagradecido.
no, y pega bien
Con el
con el
personaje y
personaje,
todo
con la
eso.
historia,
Sí.
sí.
Porque Ramona al final es fría, vale, sí. Lo han hecho en la peli más así aposta. Knives tampoco la opino que es como. A ver, a lo mejor yo me acuerdo más que tú, pero Knives tampoco es el amor de su vida, por así decirlo. O sea que si hubiera sido un final solo para Scott, pero hubiera aprendido una lección.
A mí me gusta eso y que no
Para que
siempre.
no quede en Square One otra vez, ¿sabes? Que no sea en plan Scott no aprendió nada. Pero si hubiera madurado un poco, al menos, solo, pero un poco más madura, esto hubiera sido guay.
No, no, sí, estoy de acuerdo. Y aparte, pues para lo que es el feeling de la película, o sea, que no fuera como una versión moderna del caballero que lucha para la
Claro,
princesa.
claro.
O sea, que luche, pero al final, bueno, lo siento, no me vas. O sea, todo esto para nada realmente. Sí,
Y
lo veo.
la peli, vale, se cogen de la mano, abren la puerta y a saber a dónde acaban, pero tampoco significa que felices como perdices el resto de su vida. Tampoco se sabe. Me encantaría decirle a la gente que vayan a Gotham Comics y se compren Scott Pilgrim.
Pero ya no se
Está
edita.
súper descatalogado, sí.
Sí.
Yo pregunté por una especie de ómnibus, a lo mejor algo así. Muy, muy difícil. Que es una pena.
Porque no saldrá rentable, supongo.
No, 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 supongo que no.
Pero tiene que haber títulos que sean menos rentables, supongo, y que los editan.
Te digo yo, si sacarían.
Pero
Espérate, porque
¿quién es la
Netflix.
editorial? ¿Quién sacó esto? Esto tiene que ser algo mega indie.
Sí, no, no fue para
Mega
niños, sí.
que mega quebrado.
Mira, es que no lo puedo, no disponible, ni
Tu
está
tu tu
en.
tu 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 tu
Ni en. Ni en. Ah, la editorial es de bolsillo. Que existe. Pero bueno. El 1 no lo puedo comprar. Me sale el 2, el 5, el 4, el 2.
Ah, qué bien. ¿Sirve tanto eso?
¿Qué melodía es esa?
De un móvil. De Samsung, ¿puede ser?
Pues sí,
No
me suena
sé.
más a videojuego. Vale, pero lo que sí que le puedo decir a la gente es que hoy volvemos en Trekkies de Gotham
Oh.
a la cuarta parte
¿Cuarta parte ya?
de Shatner Verso y a
Oh,
su
no.
vez el principio de una nueva trilogía.
Joder, no acaba nunca el Shatnerverso.
Y lo vas a flipar.
Madre mía.
Así que nosotros ahora nos pondremos algo más fuerte y le damos caña. Poco más cortito este capítulo que normalmente, pero también es debido que la adaptación de Scott Pilgrim es bastante fiel, bastante chula, y muchas diferencias tampoco. O sea, las diferencias de deciros, en vez de salir por la derecha en la peli salió a la izquierda, no me voy a molestar mucho en comentarlos. Eso era una pequeña charla sobre Scott Pilgrim, especialmente contigo, el conocedor de la música, quería hablar sobre la parte musical. También quiero decir a todos feliz verano, porque seguramente que ya espero que nos estéis escuchando en la playa.
Sí, y nosotros no hacemos que escuchéis a nuestro tercer guardián.
El ventilador.
Que
normalmente está callado en los micrófonos.
Se porta bien, pues, se porta peor.
Sí, exacto. Sí. Pero la semana que viene volvemos, no os preocupéis, con temas más desarrollados y más guays. Eso fue simplemente, no sé, charla sobre Scott Pilgrim.
La voy, que a lo mejor la busco y la veo, porque hace, ya te digo, me ha vuelto a despertar el interés.
Mold B. Pues nosotros volvemos la semana que viene. Somos los Guardianes de Gotham. No paramos. Estamos todo el año emitiendo. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Este podcast fue una producción de los Guardianes de Gotham. No olvides de suscribirte a nuestro canal de iVoox para recibir cada lunes nuestro nuevo programa. O anímate y apóyanos para recibir podcasts exclusivos y muchos más beneficios.